Entrevista.
En la tarde de ayer, la Cámara de Diputados resolvió postergar el tratamiento de... Tras más de un mes de discusión en la Comisión de Presupuestos Integrados con Hacienda, la Cámara de Diputados inició la votación del proyecto de ley de presupuesto nacional para el próximo quinquenio y en ese marco, el pasado sábado, el Frente Amplio presentó una propuesta de reasignación presupuestal de 500 millones de pesos, de lo que se prevé que 290 sean para la Universidad de la República y 60 para el Hospital de Clínicas. Y ahora sí, en la tarde de ayer, la Cámara de Diputados resolvió postergar el tratamiento de este punto para la mañana de hoy, lunes. La Asociación de Docentes de la Universidad de la República llamó a acompañar la votación en las barras del Parlamento para exigir que se concreten los esfuerzos presupuestales para la UDELAR. Vamos a profundizar ya en este tema en contacto con Sabrina Álvarez, presidenta de ADUR. Sabrina, bienvenida y gracias por estos minutos.
Buen día, ¿qué tal?
Bueno, primero preguntarte qué valoración pueden hacer desde ADUR de la reasignación presupuestal que propone el oficialismo.
Y seguimos pensando que es insuficiente, porque la verdad que ya lo venimos insistiendo en varias cuestiones que parece que no se entienden. A pesar de eso, ahora hace un par de semanas la delegación de la universidad resolvió, bueno, dentro de lo que es el pedido global de la universidad que venimos presentando desde hace meses, hacer algún ajuste, pues, planteando como algunos mínimos. Y esos mínimos en la reasignación no se alcanzan, digamos. Se acercan, pero no se alcanzan. Por ejemplo, no hay cero pesos para lo que tiene que ver con cargos de técnicos administrativos y de servicios. Hay cero pesos para cuestiones de delicias. Para el tema becas estudiantiles, se cubriría una parte mejor, obviamente, de lo que había en la propuesta inicial, pero falta. Para el tema de dedicación total, para lo cual había cero peso, aparece, pero también sigue siendo insuficiente, lo cual siempre termina comprometiendo la posibilidad del ingreso de docentes a ese régimen que es tan importante para el desarrollo de las funciones universitarias desde el punto de vista docente. Y bueno, también de los pedidos relativos al Hospital de Clínicas, también menos de la mitad, o sea, bueno, eso. Así que bueno, esa es la valoración más global que te puedo decir, así como de cuenta de almacenero, digamos. Todavía no hemos hecho alguna valoración política porque bueno, se movió bastante rápido.
Sabrina, si bien ahora estabas diciendo un poco lo que estaría faltando y considerando que la UDELAR pedía un incremento de 300 millones de dólares, ¿qué significan estos 290 millones de pesos en términos reales, ¿no? O sea, para ¿qué puede cambiar?
Y lo que te vengo diciendo, o sea, es como cosas que... este tipo de asignaciones así, lo que nosotros venimos como evaluando, es que siempre nos terminan empujando como a meter parchecitos de cuestiones que al final después como que... a veces como que terminan un poco distorsionando algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, con los fondos que hubieron en el periodo anterior en relación con la descentralización, se pudo iniciar el proceso en Colonia, ¿no? O sea, en el litoral suroeste. Pero claro, pero si los montos no contemplan la globalidad, digamos, de las necesidades que significa, en este caso en particular, abrir una nueva sede, ¿no? Y eso se plantea en perspectiva de varios años, estos procesos van quedando truncos. Entonces es complicado. Y así es, algunas cuestiones las podemos resolver un poquito mejor, pero otras no, porque son más directas. En el caso de las becas, por ejemplo, me imagino, bueno, van a poder acceder a becas algún número mayor de estudiantes, pero no la valoración es que, por ejemplo, la cuestión de las becas alimentarias no se cubrirían, y ni que hablar lo que era lo que nosotros estábamos planteando de la necesidad de que se incrementara el monto por beca, porque en realidad es bajo. Y no se ajusta suficientemente con el aumento del costo de vida. Entonces, bueno,
y en ese sentido,
o sea, son como muchas dificultades las que se van abriendo con esta forma, digamos, de asignación también de los recursos.
Recién decías que hay algunos procesos que van a ir quedando truncos. Específicamente, ¿qué áreas o funciones quedarían más afectadas con este presupuesto?
Y en realidad nosotros los puntos más débiles que son de público conocimiento, además, ¿no? O sea, la cuestión de la numerosidad estudiantil en algunos servicios es una cosa que ya, o sea, está siendo insostenible. Los compañeros de psicología no saben qué van a hacer si sigue aumentando la matrícula estudiantil y no hay la posibilidad de creación de cargos de docentes y de técnicos administrativos y de servicios también. Y también el proceso en el interior, la descentralización, que no hay dificultades para consolidar las estructuras académicas ahí, que pueda desarrollarse de forma descentralizada justamente las funciones, y además la sobrecarga laboral que tienen los docentes ahí, muchas veces cubriendo tareas de técnicos administrativos y de servicios, porque no hay suficientes funcionarios para eso. Y lo de Colonia, bueno, es una cosa absolutamente virtual lo que estamos empezando a hacer. Estamos abriendo una sede, pero en realidad ahí el cuerpo docente es extremadamente mínimo y no hay cargos de técnicos administrativos y de servicios. Entonces, es como un poco una incógnita qué es lo que vamos a hacer con eso. Después hay que hablar después cuestiones más puntuales que hacen, no sé, la posibilidad de desarrollo de proyectos de investigación, de extensión, de enseñanza, que son valorados como positivos y que no hay fondos suficientes para financiarlo. Bueno, eso va a quedar, vamos a seguir con el mismo presupuesto que teníamos, ¿no? O sea, el problema va a seguir ahí. Y ya de agudizo.
Sabrina, hay algo que en este tiempo que se estuvieron, la Comisión de Presupuestos estuvo recibiendo las delegaciones, que bueno, que estuvo sobre la mesa el tema del presupuesto de la UDELAR, se centró, por lo menos me parece a mí que se centró mucho también el tema en la descentralización, que si bien es una apuesta importante de la UDELAR y que se tiene que hacer para, o sea, en todo sentido, pero ¿crees que se relegaron algunas otras cuestiones, como por ejemplo esto que venís hablando de, bueno, la sobrecarga horaria de los docentes, de los salarios, de bueno, la masividad que hay en las facultades? ¿Crees que eso quedó un poco relegado en esta discusión?
¿Por parte de quién?
En general, o sea, por parte de la oposición, pero también del oficialismo, porque la oposición centró mucho el discurso en la descentralización, pero bueno, tampoco se escuchaba mucho sobre estas otras cuestiones que veníamos hablando.
Sí, puede ser. Es un tema que por ahí no tiene tanta, no sé, tanto enganche. No sé, la ciudad, no sé si la ciudadanía, porque en realidad lo que nosotros ahora en el sondeo que salió con la usina de percepción ciudadana parece que se entiende que la situación del trabajo docente en la Universidad de la República es complicada, que se necesitan refuerzos presupuestales para eso, pero sí, ahí no sé, depende de dónde se los escuche, porque en las intervenciones más, no sé, en la Cámara misma, en la reunión de Hacienda y Presupuestos juntas, se entiende la situación. Y cuando se hacen intervenciones también. Creo que igual ahí, a veces cuando hablamos de lo de descentralización, por ahí no necesariamente estamos hablando justamente de ampliar la posibilidad de más carreras o incluso la planta edilicia, sino que estamos hablando justamente de fortalecer la estructura docente y también de técnicos administrativos de servicio. Eso me parece que es algo que sí ha quedado absolutamente relegado. La situación docente y demás es como que sí, se percibe, hay como todo el mundo dice sí, se entiende, lo que pasa que claro, después eso no se manifiesta, digamos, no se concreta en las pistas otorgadas.
Mencionabas ahí la situación de la Facultad de Psicología, que creo que es como de las peores dentro de la universidad. De hecho, la semana pasada la filial de ADUR en Psicología resolvió volver a dar clases en la calle como forma de reclamo, pero también de visibilizar la situación que atraviesa el servicio. ¿Cuál es la situación de la mayoría de los servicios de la UDELAR? ¿Esto que pasa en Psicología se repite?
Y no es una cuestión que en todos los servicios eso pase, ¿no? Los lugares así como más críticos, y eso a veces depende de, incluso dentro en algunas facultades donde hay más de una carrera, por ejemplo en economía, ¿no? La carrera de administración es súper masiva también, no así la de estadística o la de licenciado en economía, ¿no? Bueno, en humanidades pasan cosas distintas, similares también, ¿no? Pero en la FIC también, pero en general sí hay una relación horas docente respecto de los estudiantes que es insuficiente. Uh-huh. Y si uno compara lo que en el global de lo que estaría pudiendo hacer de inversión la UDELAR por estudiante respecto de, en comparación con lo que puede hacer la UTEC por estudiante, por ejemplo, las cifras son bastante distantes, con unas cifras bastante grandes, digamos, una diferencia bastante grande. Entonces, nada, como que también hay una cuestión de cómo nuestro sistema que es de libre acceso, ¿no? En la amplia mayoría de las carreras, también genera algo de esto, de cierta como imprevisibilidad respecto de cuántos estudiantes se van a matricular, ¿sí? Y también de que somos, al final de cuentas, estamos como absolutamente permeados respecto de las problemáticas sociales y de las necesidades sociales. Entonces, esto también de que en psicología haya un crecimiento, si bien es sostenido, y el tema de psicología, la masividad, es de hace mucho tiempo, pero los últimos años se nota aún más, tiene que ver como con la, que en la agenda pública la cuestión de la salud mental está muy, o sea, está muy asentada en la sociedad, digamos, como problemática, y eso mueve a que los estudiantes, a que jóvenes fundamentalmente quieran dedicarse a esa profesión para atender esa problemática que se entiende como social, y que bueno, que la señal, digamos, de que no haya como refuerzos fuertes en ese sentido, también son complicadas, porque a fin de cuentas no se está como reconociendo esa demanda social. Y nos dejan a nosotros de la universidad como teniendo que decidir entre, bueno, apoyamos a crear cargos, mayores cantidades de cargos en psicología, o a cubrir las otras necesidades que hay también, docentes en nuestros servicios, que por ahí no son tan alarmantes, tan extremas, pero también las hay, ¿no? Entonces, ahí está complejo eso de digamos, como de poder hacer como un balance de que uno diga, bueno, estas son las facultades que siempre tienen la urgencia, digamos, de la masividad, porque es una problemática que atraviesa. Y que, bueno, que es como una, en parte es una consecuencia, digamos, de esa decisión que a nosotros nos enorgullece, ¿no? Tener una universidad pública abierta que no tenga exámenes de ingreso y que alargue, no tenga cobro de matrícula, y que bueno, que quien quiera pueda ir y estudiar. Pero tiene esos desafíos.
Sabrina, en línea con esto que venías diciendo hoy al principio, de que las reasignaciones son para cubrir parches, ¿no? Que no es tanto para pensar a largo plazo, queríamos hablar también un poco de esto de que la Facultad de Medicina está haciendo actividades culturales para juntar dinero para restablecer espacios históricos del servicio, como la biblioteca, el salón de actos y anfiteatros. ¿Qué evaluación hacen de esta situación, ¿no? Que la Facultad de Medicina tenga que salir a buscar estos recursos?
Nosotros no tenemos ninguna consideración respecto a eso, no tendría que decir, la verdad. Preferiría no hacer una valoración. O sea, sería personal la valoración, claro. Y prefiero no hacerlo.
¿Y a nivel como personal, ¿qué valoración puedes hacer?
Y me parece que son manotazos de ahogado ante una situación de la que venimos hablando. Uh-huh. O sea, imagínense que es como eso, como tener que estar autofinanciándose un edificio que es Patrimonio Histórico Nacional. O sea, como que, no sé, como que el Museo Histórico Nacional tenga que, en la Casa de Rivera tenga que salir a hacer actividades benéficas para autofinanciarse.
No, parece obvio, pero es importante en realidad en estos términos también hablar de la situación, quizás si se quiere como menos visible en términos de, bueno, en el día a día, ¿no? Que sí lo es para quienes habitan la Facultad de Medicina en particular, pero no, por ejemplo, para quienes estamos del otro lado, que por ahí no pisamos el servicio o no somos parte de esa comunidad educativa.
Sí.
Y ahí quería...
No te entendí muy bien si era una pregunta o era...
No, no, en esto de poder expresarte en términos personales, digo que también es relevante como presidenta de la Asociación de Docentes, para quienes no estamos en el servicio, escuchar como las problemáticas que transmiten desde el servicio.
Yo tampoco estoy en ese servicio, pero digo que soy de Humanidades, pero sí, obvio, o sea, me parece que nada, que está... habla bien de la como de la voluntad de ese decanato y de esa facultad en general de sostener lo que hay, pero no creo que sea lo, o sea, eso es como una cosa de bueno, hacemos lo que podemos, pero está es duro, digamos, es una señal complicada también,
un síntoma más de la precariedad de la Universidad de la República.
Totalmente.
Frente a esto también quería consultarte, bueno, porque ADUR está en conflicto en este momento, ¿no? Y sí, frente a este panorama, con esta reasignación, ¿ADUR continúa en el mismo sentido? ¿Cómo avanza esa situación?
Sí, tenemos que ahora seguir evaluando. Hoy tenemos reuniones, mañana son días siempre intensos. Uh-huh. Iremos haciendo evaluaciones, pero nada, nosotros entendemos que hay que seguir hasta la última oportunidad que tenemos, que es con senadores ahora.
¿Ahí ustedes esperan que pueda haber nuevas reasignaciones?
Y hasta que no nos digan que no, seguiremos.
Este martes va a haber de parte de la Intergremial Universitaria una jornada que se llama Sonamos si no hay presupuesto, justamente con motivo de la escasa asignación presupuestal que recibe la universidad. ¿Qué objetivos tiene esta movilización?
Y sobre todo reunirnos, juntarnos, tener un espacio donde comunicar más ampliamente también, a través de las oratorias y demás. Y bueno, y darle visibilidad pública, seguirle dando visibilidad pública a nuestras demandas. Uh-huh. Como intergremial.
Sabrina, ¿qué como presidenta de ADUR, ¿qué mensaje le darías, y también a ADUR, a los estudiantes y a la ciudadanía, sobre la importancia de acompañar estas medidas de movilizaciones que bueno, que a veces quizá quien no está tan enterado de lo que está sucediendo en la UDELAR, capaz que queda muy simplificado, bueno, se pierden clases o esto, y no se ve la imagen grande, digamos, como no se está viendo los problemas. O sea, ¿qué mensaje le darían a los estudiantes para participar de esto?
Esto que, primero, que en el caso de los estudiantes de la universidad, que tienen una responsabilidad, digamos, no quiero como responsabilizarlos de nada, pero cada estudiante de la universidad tiene una responsabilidad como integrantes del orden estudiantil, o sea, como parte del orden estudiantil. Y en ese sentido, la Universidad de la República históricamente se ha construido por la participación de los órdenes y de los gremios también. Y entonces en eso también que asuman, bueno, una cuota parte de esa responsabilidad, que es una, o sea, obviamente es una responsabilidad, uno le quita tiempo al estudio, al trabajo, a su propia vida participando de estas cosas, pero también es muy gratificante y es un espacio de encuentro y es un espacio también de aprender a lo que es también algunas cuestiones que hacen posteriormente a la vida profesional. O sea, los profesionales universitarios después también están agremiados, asociados, tienen que tener prácticas colectivas que lleven a generar acuerdos y después negociar con otros actores, y parte de la participación en las agremiaciones estudiantiles, pero también en este tipo de instancias, contribuye en eso. Y lo digo un poco por mi experiencia, digamos, de haber sido parte de la FEU hace unos cuantos años y después, y creo que eso a mí me parece que también tiene una cosa formativa, más allá del compromiso con la institución y el deber este de ser parte del orden, ¿no? Y después a la ciudadanía, hay una cuestión de que la Universidad de la República es patrimonio de la sociedad uruguaya. Se ha trascendido periodos de gobierno de distinto tipo, de distinto color, dictaduras civiles, militares, ¿sí? Y sigue manteniendo, es una excepción a nivel mundial, una universidad gratuita. Gratuita en el sentido de que no se cobra una matrícula. Obviamente que siempre uno tiene que hacer un esfuerzo económico como para estudiar en cualquier lado, pero gratuita en el sentido este, que no se cobra una mensualidad, una anualidad, de que no hay exámenes de ingreso prácticamente, de que uno puede estudiar también un poco a sus tiempos, ¿no? No necesariamente está obligado a hacer de una la carrera, ¿no? Y que bueno, que es también un espacio de construcción democrática, de eso, de pensamiento colectivo, de pensamiento crítico, y que además obviamente que genera, o sea, en el propio trayecto de la formación estudiantil, los estudiantes van desarrollando prácticas comunitarias, prácticas sociales, con distintos actores sociales, pero también institucionales, y que después de ahí, o sea, de la universidad, salen los profesionales del más diverso tipo que están en todo el país trabajando en distintos espacios. A veces eso ya no queda como del todo visibilizado y pareciera que fuera pura y exclusivamente producto del esfuerzo individual, el cual es importante, obviamente el esfuerzo que cada uno de nosotros hacemos individualmente para estudiar, pero que la verdad que el marco de posibilidad que implica esta forma de esta universidad es único y hay que cuidarlo porque si no corremos riesgo de perderlo y sería una gran pena.
Sabrina, no quiero dejar de preguntarte y quizás para ya ir finalizando sobre el trabajo intergremial, ¿no? Que vienen desde hace mucho tiempo ya reclamando presupuesto, no en esta instancia solamente, hace muchísimos años, vos decías, eras parte del orden estudiantil en su momento y de la FEU. La FEU en el último tiempo se ha visto fortalecida, o al menos eso hemos visto nosotros desde afuera un poco. Consultarte cómo viene siendo el trabajo con la FEU y con AFUR también en esto de coordinar fuerzas para pedir presupuesto.
Y con UTHC también. Uh-huh. La intergremial también está ahí, los trabajadores del Hospital de Clínicas. Y venimos bien, viene fuerte, ahí se fue construyendo un marco también de confianza, ¿no? De ir como compartiendo las problemáticas específicas de cada uno, conociéndonos también, entendiendo como los matices que tiene cada uno respecto de cómo expresar algunas cosas o en qué cuestiones hacer énfasis y en cuáles no, y tratar de salir como con algo lo más común posible, en el entendido de que esto, de que somos parte de un mismo engranaje y de que si uno de los eslabones está más débil, complica al otro, digamos. Entonces, nada, en eso creo que venimos bien.
Bien, te hago una última consulta, esto quizás más a nivel personal. AFUR declaró persona no grata a Rodrigo Arim hace un tiempo en una de las últimas resoluciones. ¿Qué opinión tiene? No sé si desde ADUR no hicieron una comunicación, pero sí a nivel personal de esta declaración.
No hicimos ninguna comunicación. Ahí cada uno de los gremios tiene la libertad de tomar las decisiones que le parezca mejor. Y nada, están en todo su derecho de hacerlo, si así lo entendió la asamblea, aparte una asamblea general uh-huh. histórica para FUR, llenaron el Paraninfo, y bueno, eso decidió FUR.
Sabrina Álvarez, presidenta de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, te agradecemos muchísimo por estos minutos y quedamos en comunicación porque va a haber novedades también en el Parlamento.
Sí.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno. Ya volvemos con Comunidad UDELAR.